4:24 de la mañana, muy, muy preocupados. Además, con una sensación de frustración muy grande, amanecimos en Colombia después de conocer todas las fallas que se dieron en este caso, en este feminicidio que acabó con la vida de Claudia Joana Rodríguez. Todos los antecedentes estaban para que tuviera protección, para que se hubieran tomado desde el punto de vista judicial incluso decisiones que no hubieran dejado jamás en libertad al señor Julio Alberto Reyes, quien la asesinó. Pero bueno, esos protocolos no se dieron. Algunos dirán, es que la justicia a veces no tiene todas las pruebas para tomar decisiones de fondo. Lo que sí está claro es que hay gran indignación, porque la cifra sigue creciendo. Cada vez más son mujeres asesinadas en todo el territorio nacional. Crímenes contra la mujer, feminicidios. Y Alejandra, esto por supuesto ha generado no solo indignación, sino también mucho repudio. Y estamos en una posición donde los informes de medicina legal, de la fiscalía, de la justicia, lo que demuestran es que hay un altísimo grado de impunidad.
Sí, Hassan, eso ayer se pudo ver con todas las manifestaciones de varios grupos feministas, de varios familiares, de mujeres que han sido víctimas de este delito, precisamente pues repudiándolo, como usted lo ha dicho, y también la familia de Claudia Joana Rodríguez ha rechazado todas estas situaciones, todo lo que pasó con la justicia, con la policía, y por eso está con nosotros aquí en la FM Fernando López, el cuñado de Claudia Joana Rodríguez. Bienvenido a la FM, y sintiendo mucho lo que pasó con su cuñada, cuéntenos cómo se venía presentando toda esta situación de maltrato y de persecución con su cuñada.
Buenos días. Les agradezco que ustedes se tengan la molestia de llamarnos. Y mira, es muy triste tener uno que salir, uno es una persona que trabaja día a día. Y impotente, buscando la ayuda de la policía, de la fiscalía, y uno piensa que eso es, ellos lo van a ayudar a uno, lo van a proteger, cuando en realidad ellos sí le toman a uno la declaración, le hacen un papelito. Esta chica hace un mes tenía protección de la Fiscalía de Medellín, mire, la gente de Opticentro, donde ella trabajaba, se tomaron la molestia de hacerle el traslado a Bogotá, y en Bogotá la trasladaban de óptica en óptica para que este tipo no la siguiera, para que este tipo se desubicara. Y la idea era que la policía, la idea era que la policía nos acompañara. Como ellos tenían un bebé, el señor este se la pasaba persiguiéndola. Cuando llegaba la policía lo veíamos muy cerca de ella, llamábamos al cuadrante, llamábamos al 123, la policía sí venía, tardaba 20 o 30 minutos, bueno, el tiempo que fuera, porque siempre venían. Pero en lugar de estar al lado de ella, la policía hablaba primero con él y se ponía de parte de él y decía, no, es que él tiene derecho de ver al niño, porque él siempre, nosotros le decíamos, sí, es que nosotros no estamos diciéndole que no tiene derecho. Ya el caso está en el bienestar familiar. Lo único que estamos esperando es de que una juez de familia determine qué días tiene visita y cómo va a ser, porque ella ya no va a volver con él. Entonces, a eso se limitaba la policía a decir, como él no le ha pegado, como él, pero sí es que le está diciendo que la va a matar. La policía, sí, pero es que eso no es ningún delito. Tiene que volver a colocar otra denuncia.
Señor López, uno escucha su testimonio y realmente siente gran frustración, porque del mismo lado, imagino yo, desde la policía dicen, nosotros estamos amarrados, nosotros no podemos capturar a una persona si no hay una amenaza grave, pero es que lo que usted cuenta es muy diciente, o sea, es una amenaza de muerte. Entonces, si hay una amenaza de muerte, pues uno acude inmediatamente a las instancias judiciales, a la fiscalía, usted pone la denuncia. Pero lo mínimo que uno espera también es algo de protección, una medida cautelar, y que esa medida cautelar se haga respetar. Estamos viendo un escenario donde se llegó al extremo, la asesinaron. Ya esto es irremediable. Y esta persona, lo más grave aún, es que ella tenía antecedentes. Entonces, uno no logra entender cómo, desde la justicia, teniendo en cuenta que el señor tenía unos antecedentes, no se haya brindado una mayor protección a Claudia Joana. Entonces, creo que ustedes en la familia deben de sentir exactamente la misma frustración.
Demasiada frustración, ¿no? Impotencia. O sea, no sé cómo explicarle a usted que ya tiene un bebé de un año y en este momento está tomando su teterito. ¿Cómo le voy a explicar que no tiene mamá dentro de un tiempo, que el papá la mató? ¿Y usted qué hizo? Me va a preguntar, ¿usted qué hizo? ¿Y cómo le explico? No, es que yo llamé a la policía, pero lo que pasa es que como él no tenía un arma amenazándola, entonces, y cuando tenía el arma en la cabeza, tampoco se actuó sino 4 horas después. Entonces, señor, yo estuve en el operativo, estaba a 1 metro del operativo con la policía, yo les decía quién era, cómo era el tipo, le decía, el tipo es un asesino, tiene cargo doble de homicidio. Yo sabía que tenía el cargo doble homicidio, sino que él cuando nos habló, él nos dijo que ha sido un atraco y que él se defendió y los mató y que por eso él pudo salir de la cárcel.
Y la policía en ese momento, usted que estuvo ahí en el operativo, usted que lo tuvo que vivir en carne propia, ¿qué decía en ese momento cuando usted los alertaba de esta situación tan grave? ¿Qué decían durante el operativo?
Regálenme un segundo y le explico qué sucedió a nosotros. Nosotros éramos los que protegíamos a Claudia, nosotros pensábamos que nosotros la podíamos librar de esa amenaza tan grave, porque era real, el tipo se la pasaba aquí al frente del apartamento. Nosotros con mi esposa salíamos hasta por la noche hasta donde ella trabajaba en las clínicas GMO, que era donde ella trabajaba. Y la recogíamos, esa noche llegamos, ese día teníamos pico y placa, ella salía a las 6:30, él ya tenía medido el horario que tenía que llegar. Nosotros encontramos en el carro de ella el recibo, donde él, primero por la mañana, vengo a ponerle en contexto bien, como fue ese día, por la mañana ella entraba a las 10:30 de la mañana, no pudimos llevarla por trabajo, entonces mi esposa le dejó el carro. Ella bajó al parqueadero del edificio y ella dice, no va a llevar el carro porque no, mejor pide un taxi. Cuando sale de acá del apartamento, mis hijas ven, porque mis hijas están en vacaciones, ven que cuando llegó el taxi, ella se sube al taxi, se va y detrás se va el carro de Claudia, porque el carro en el que andaba Julio era el carro de mi cuñada. Entonces ellas se quedaron preocupadas y llamaron a mi esposa. Ella se va y el carro comienza a perseguirlas. Era una taxista muy valiente porque mi cuñada se escondió dentro del taxi y la taxista le dice, ¿usted por qué se esconde? Entonces llegó y dijo, no, es que ahí viene mi expareja y me tiene amenazada. Ella se para en la autopista norte, y le dice al taxista, le dice a Julio, le dice, ¿usted qué le pasa? No sea cobarde, ya se amenazándola. Y él como que se acobarda y ya no la sigue más, sino que se va para el centro comercial del frente del Santa Fe. Es como una bahía o algo así, porque ahí se encuentra el recibo, y él llega a las 10:30 de la mañana allá, a ese parqueadero, y se queda ahí porque encontramos el recibo, por eso lo puedo decir. La taxista deja a mi cuñada en el centro comercial Santa Fe, pero ella no solo la deja, sino que se baja del taxi y la acompaña hasta la óptica, hasta GMO, porque ellos fueron los que la ayudaron. GMO es la óptica donde trabajaba, y fueron los que fueron muy queridos y siempre le dieron la mano a mi cuñada. Y llegaron allá y le dijo, no tenga miedo, denuncie, llame a la policía. No sé si lo hizo. Ella llamó a mi esposa y mi esposa le dijo, no, nosotros pasamos por ti, apenas termine el pico y placa. Cuando llegó, terminó el pico y placa, nosotros pasamos, pero ella salía a las 6:30 de la tarde. Nosotros tuvimos comunicación con ella porque Nosotros la llamamos todo el día, nosotros la llamamos más de 10 veces. Claudia, ¿cómo estás? No, bien, ya almorcé, ya tomé café, salí, me di una vuelta, volví. A las 6:30 la llamamos desde acá y le dijimos, ¿qué vas a hacer? Ella iba a ir hoy al concierto con la hija de 13 años. Y la niña le pide, porque hablaba por un celular que tenía altavoz, y le dice, mami, compra las camisetas, que yo voy contigo, pero con la camiseta las dos. Y dice, no, listo, mami, ya salgo, 6:30 de la tarde. Nosotros, 7:20, bajamos a parquear o cogimos carro y nos fuimos para allá. Cuando llegamos al centro comercial, mi esposa sale corriendo. Dice, algo raro pasa, yo no me siento tranquila. Ella no me contesta el celular. Deja el celular tirado en el carro, como estábamos fuera del centro comercial de Santa Fe. Yo timbro, y oh sorpresa cuando me contesta Julio. Y comienza a insultar y a decir, aquí está, ustedes querían eso, pues ya tienen, aquí les tengo su sorpresita. Venga, que para ustedes también les tengo su sorpresita. Y como nos insultaba, entonces... Yo dije, usted es tan varón de decirme todas esas cosas de frente, venga, como un hombre. Me dijo, pues, si quiere, venga aquí a GMO, soy acá. Me dijo, GMO, dije, mi esposa va para allá y ese tipo está allá. Salí corriendo, ya la policía estaba allá.
Es que este relato, uno lo escucha a usted y realmente le parte uno el alma. No puede uno creer que una familia tenga que someterse a este tipo de situación, de proteger a un familiar, porque las autoridades sencillamente pareciera no hacen nada, o dicen estar amarradas, o no pueden. ¿Y cómo pueden acabar no solo con la vida de una persona, con los sueños, con las esperanzas de otros? Usted incluso nos cuenta, tenía pensada ir hoy al concierto, tenía un montón de planes. Y tener usted que sobrellevar una situación donde llega usted incluso a este centro comercial, prácticamente es buscando salvarla. Porque,
sí.
Porque usted, porque, si porque no lo hace usted, entonces ¿qué lo iba a hacer?
Ese tipo yo lo paraba de frente y le decía, ya no más, hermano. Nosotros no ni le secuestramos su hijo, sino queremos, es que ya, déjenos en paz, haga su vida. Lo que diga el bienestar familiar se va a cumplir. Cuando nosotros llegamos al centro comercial, ya tenían acordado, mi esposa entra por un lado, yo salí corriendo por otro, la gente de seguridad del centro comercial que nos siga, yo pasé por encima de todos y llegué hasta GMO. Cuando yo llego a GMO, mi esposa estaba al otro lado, y le preguntamos a ella una policía y nos dice, no, es que hay una situación de rehén, y parece que le dispararon. Mi esposa estaba por el otro lado y ahí como un McCafé al frente de la óptica, y ella sí le dijo, yo vi cuando un tipo entra y le pega a una niña que tiene una bata blanca. Mi esposa se pone a llorar, la saca la policía de ella, a mí me quisieron sacar, le dije, no, yo soy familiar de la persona que hirieron. Y estos señores, yo les digo que son los policías de verde clarito, no sé qué si es la policía metropolitana, cómo se denomina, es la policía de común y corriente, la del cuadrante, la que siempre viene. Ellos, no había uno, habían 20, comenzaron a llegar 30 y 40, y el tiempo comienza a correr. Y comienzan a decirle, hombre, entregues, y comienzan a gritarle cosas. Y él comenzaba a decir, traigan a mi mujer, tráigame a mi cuñada, quiero hablar con mi suegra. O sea, comenzaba a decir cosas como esas, ¿para qué? Para que apareciéramos allá. Él tenía un arma. Esos policías nunca se quitaron de ahí. Y pasaban por el frente, ellos lo podían ver. Y después viene, es que la gente del GOES llegó, yo los vi. Llegaron todos listos para actuar. Cuando yo los vi, le dije, la van a salvar, van a entrar. Pero desafortunadamente, mire, ellos estuvieron listos, Eso no es como dicen que ellos se demoraron muchísimo, sino que ellos no tenían ninguna orden, llegaron y no había orden, estaban listos para actuar a las 8 de la noche, ellos ya estaban listos para actuar, estaban todos listos, pero ¿qué sucede? No había orden, no había la orden, un mando alto, muy valiente, esos policías iban a entrar de frente, un tipo que estaba a 2 metros con mi cuñada con un revólver en la cabeza o arma, no sé, y no había la orden de entrar, pasó el tiempo. Y yo no sabía que eso toca tener un protocolo y luego ellos no pueden entrar y llegan unos señores de civil. Y yo pregunté quiénes son. Llegaron investigadores de todas las clases que tiene la policía. Llegaron muchos coroneles, muchos señores muy amables. No, mire, tomaba mi declaración. Ah, bueno, listo. Entonces, llegan unos señores de civil. ¿Y quiénes son ellos? El GAUL. También unos berracos. De frente se iban a meter también listos. Nadie daba la orden de entrar, señor. Hasta cuando dieron la orden, eran las 10, más de las 10:30 de la noche. Dieron la orden, dispararon, hicieron el operativo. Ese operativo no duró más de 30 segundos. No duró 30 segundos, duró. Pues porque escuchaban los ataques, pum, 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 disparos, se acabó. Yo vuelvo y rompo el cerco de la policía y salgo corriendo porque era mi cuñada. Y cuando sorpresa a los señores de blanco, los que uno siempre ve que hacen los, yo digo levantamientos de cadáver porque no sé el nombre para nombrar eso, estaban entrando a la óptica y ella sabía que para qué hacían el operativo, ya estaba muerta. ¿Para qué hacían el operativo? Iban a salvar un cadáver. Ellos ya sabían, porque si ellos no supieran que adentro hay un cadáver, porque están los señores de blanco. Los señores de blanco vienen únicamente cuando los llaman, a que tienen que hacer el reconocimiento de los cadáveres y levantarlos. Entonces, la persona encargada de hacer, de dar la orden se demoró demasiado. No sé si es que no tienen el poder las personas de... Y me decía, un amigo me llamó y me dijo, pero ¿por qué no lo hizo con el GAULA del ejército? El GAULA del ejército... El comandante del grupo lo hace de una. En la policía es demasiada burocracia. Le dije, no podría decirlo. Oye, valientes, meterse de frente con un tipo con un arma de sus héroes. El señor que comandó el operativo y hizo los disparos dentro de la óptica es un héroe. No es un valiente, es un héroe. Enfrentarse contra un criminal que tenía un arma y tiene toda la intención de matar.
No, uno lo escucha usted, señor López, y realmente no logra entender muchas cosas. No me quiero imaginar la sensación que tiene usted y su familia en este momento. Para nosotros, por supuesto, es muy importante su testimonio, porque nos da luces de exactamente qué fue lo que pasó en el centro comercial y el desarrollo de este trágico episodio, que estamos seguros se pudo prevenir, se pudo evitar. Y es que no podemos seguir alimentando en este país que crímenes como este, feminicidios, sigan sencillamente subiendo en la escala de medicina legal, de los índices, de los números de la fiscalía, porque es que detrás de este testimonio hay una persona, hay una familia, y detrás de todos esos números que entrega medicina legal, seguramente hay una historia como la que usted nos está contando, y por eso es tan importante visibilizarla, para que esto deje de ser una estadística y entendamos que hay que combatir, luchar frente a estos criminales, hacer que la ley sea mucho más severa, controlar, por supuesto, desde el punto de vista de la seguridad y la policía, a quienes reciben estas amenazas y solicitan muchas veces protección al Estado, medidas cautelares, y sobre todo, unos protocolos de control frente a quienes tienen unos antecedentes criminales y terminan sueltos en la calle, volviendo a arruinar a la vida de familias, de personas, asesinando a otros seres humanos. Señor,
yo le quiero comentar una cosa, sí, yo claro. Le quiero comentar algo que yo no tendría ningún reparo. Si la policía hubiera entrado al momento, y bueno, le hirieron la misma policía la hiere y la mata. No hay esa sensación de que 4 horas sufrió. ¿Me hago entender?
Claro que sí.
Y entraron inmediatamente y así mismo la policía se equivocó, pero lo hicieron. Tuvieron la decisión. Uno perdona eso. ¿Por qué? Porque ella sufrió durante un año acoso. Ella me comentó, porque yo me tomaba el tiempo de ir a recogerla, porque ella me comentó aquí en el apartamento, me dijo, fue un año de acoso. Fue un año en el cual él no permitía que se maquillara, un año que no permitía que usara minifaldas, un año que no le permitía que se arreglara el cabello. Un año en el cual ella no podía tener amigos, ella no podía llamar a ninguna persona que no fuera una mujer. No podía llamar a ninguna otra persona que no fuera la mamá. Era una cuestión sistemática de abuso físico, de abuso mental. Entonces, ahí donde esa sensación de que ella estaba tan indefensa, ella lo veía y me decía, quedo paralizada y no puedo hacer nada, no puedo correr, no puedo gritar, no puedo decirle todo lo que tengo, la rabia que siento que me da asco verlo, me da asco tener que servirle la comida. Le tenía pavor, le tenía miedo. Y uno entiende que la policía, si estaba ahí, hombre, intente sacarla, intente salvarla, si está ahí, intentemos salvarle la vida. Si en el operativo muere, mire, yo no puedo decir, hombre, mire, se intentó. Gracias, son héroes, enfrentarse con un criminal de estos de frente, no, son héroes de verdad, pero es que la orden no llega. Entonces eso es lo que yo quería decir, si la cosa hubiera sido ya de una, yo digo, sí, en el operativo, claro, es que tenemos que estar, yo creo en la policía, yo creo en las instituciones, cuando uno va y coloca un denuncio, uno cree que nos lo van a acompañar, le van a dar esa protección que dicen. Entonces, eso es lo que yo quería decir, que...
Y muy importante que usted lo pueda contar, muy importante porque, insisto, señor López, es que detrás de esto hay una historia, detrás de esto hay la vida de un ser humano que se fue, que deja una familia, que deja unos hijos, y que esto no puede seguir convirtiéndose en una estadística, en una cifra. Y hay que mirar con mucho cuidado cómo, desde el punto de vista judicial, y sobre todo la sociedad, encamina esfuerzos para proteger a las mujeres de estos criminales. El feminicidio está marcando unos números aterradores en todo el territorio nacional, y por supuesto es nuestro deber también, como medio de comunicación, poder hacer visibles estas historias y estos testimonios para que tomemos conciencia de que esto no es simplemente un número, esto es mucho más. Señor Fernando López, gracias por estos minutos y desde esta mesa de trabajo, pues, todas nuestras condolencias.
Muchísimas gracias. Les agradezco a los medios, porque si no hubiera sucedido una desgracia de estas, no podemos ayudar a las otras personas. Ayudemos que las personas cuando denuncian, por favor, pongámosle atención. Revisemos esos antecedentes que tienen las personas que están agrediendo a estas señoras, y el pánico y el miedo que ellos tienen, y cuando se atreven a denunciar y a decir no más, es para de verdad ponerles cuidado y no solamente decir sí, tienen una medida de papel y ya les ayudamos. Muchísimas gracias.
Gracias a usted. 6:48. Pues...